Señales de humo.
Señales de humo.
Señales de humo.
Aquí opinamos todo el mundo, parece ser, de con quién nos metemos en la casa.
Donde encontramos todo lo que nos podemos imaginar.
Se mete por dentro, se vuelve otra vez, se saca afuera, se mete otra vez adentro.
¿Cómo carajo se usa un buque de guerra?
Tiene sus agujeros.
Dentro de nuestro país o en el extranjero.
El diámetro, pues no sé, cada uno, no importa el diámetro.
Porque es una desgracia, don Andrés. ¡Que venga ya porque estoy enfadado con usted!
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos seáis todos y todas a Señales de Humo, un programa más, ya es el número 345 y esta semana vamos a hacer un programa muy especial intentando ser altavoz de, lo hemos dicho muchas veces, eso de los que no tienen posibilidad de serlo ni de hacerlo. Espera que te abran, es que tiene una creencia a cerrarte el micro.
Estaba leyendo el título, Ébola, pobreza y muerte. ¿Así queréis que titulemos el programa? Después me llamáis a mí el triste. Bueno, comprendo que el tema elegido esta semana no es para menos. Y de todas formas aquí en este programa pues no podemos ni queremos mirar hacia otro lado.
Mira, pues sí, el título es bastante fuerte, bastante negativo, bastante impactante probablemente, pero... Ya sabe que lo que está haciendo la comunidad o la mal llamada comunidad internacional es mirar hacia otro lado. Y así nos va. Nosotros vamos a mirar al meollo. Con mucho cariño, sin miedo, e intentando descifrar realmente cuál es el problema, ¿no? Vamos a recordar, Gonzalo, que esto no es solamente un problema de ellos, los vecinos de Centroáfrica que se están muriendo. Es un problema de todos, ¿eh?
De todos los flancos.
Efectivamente.
Es responsabilidad de todos que estos países vivan con tan pocos medios, continuamente agitados y en conflicto. Es responsabilidad de todos atajar humanitariamente una epidemia que puede ser fatal para todo el mundo. En fin, es responsabilidad nuestra desde este programa contarlo.
Pues sí. Bueno, pues queda claro que hoy estamos obligados a hablar desde Señales de Humo, desde Hispanidad Radio, de ébola. Nos angustia más o menos y vamos a hacerlo, ¿eh? Sin tapujos. Y además de eso, como siempre... Vamos a echar un vistazo a la actualidad, vamos a ver desde qué clave se nos están despachando titulares día tras día. Como siempre también vamos a armonizar el programa con algo de música que nos ayuda a sintonizar también espiritualmente o emocionalmente con todo lo que hablamos. Y al final también un par de consejos de agenda y ver qué es lo que las redes sociales le han sugerido a Javi esta semana. Probablemente esa parte sí sea más divertida. Así que quédate con nosotros. Aquí comienza Señales de Humo.
Señales de humo.
Señales de humo.
Señales de humo. Aquí opinamos todo el mundo, parece ser, de con quién nos metemos en la casa.
Donde encontramos todo lo que nos podemos imaginar.
Se mete por dentro, se vuelve... Otra vez, se saca afuera, se mete otra vez adentro.
¿Cómo carajo se usa un buque de guerra?
Tiene sus agujeros.
Dentro de nuestro país o en el extranjero.
El diámetro, pues no sé, cada uno, no importa el diámetro.
Porque es una desgracia, don Andrés.
porque estoy enfadado con usted.
A mí no me chinga el vato, ni me fornica Bartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó. Ya llegó, Super Chango.
Bueno, pues vamos allá con este vistazo semanal a la actualidad, o a la desactualidad, esto que tratamos de hacer toda la semana, bueno, con un enfoque diferente, al menos lo intentamos, desde la otra orilla, desde ese enfoque de la gente que sufre, de la gente que lo pasa peor, de la gente que están en ese lado en el que nunca son titulares, ¿no? Y vamos primero con eso, precisamente, con titulares. Cataluña suma y sigue. Pulso, que aburrido.
Eso es un titular eterno, ¿no?
Pulso entre nacionalistas de uno y otro lado, aunque algunos no se reconozcan como tales, más como españolistas. Y el resto, supongo que también muchos catalanes, aburridos ya, ¿no? Tan aburridos. Esto parece que no se acaba nunca. Parece una novela de esta de después de comer, que los capítulos se repiten y nunca pasa nada, ¿no? Que puede...
Oye, ¿pero tú crees que el guión está prefijado o esto va a estallar por algún sitio?
Yo creo que, no sé si el guión está prefijado, pero...
Porque ya va acortándose los plazos para una solución de algún tipo.
Bueno, pero siempre hay un poquito más allá, ¿no? Un plazo más, una vuelta de tuerca más, y yo
me imagino... Pero las voces que incitan a salir a la calle, independientemente de lo que dice la autoridad competente, son muchas.
Yo, vamos, creo que al final, el final de
Javi, ¿tú te ves yendo a Cataluña a una manifestación de estas? Que lejos. O sea, ya que nos da por ir a cubrirla. A ver qué hacemos allá.
Lejos nos pilla. Nos pilla lejos, pero bueno, en fin, nos pilla cerca también. Y a ver, más cosas. Cañete, que se ha acordado ahora de un sobresueldo que tenía por ahí. Bueno, además ha tenido que vender las acciones que tenía en Petrolera para comparecer ante la Eurocámara. Parece que se ha convencido de que, bueno, alguna contraindicación tenía eso de tener intereses en las petroleras para estar en los cargos que ocupaba. Y hay que el sobresueldo este, han dicho, probablemente se le olvidó. Es que esta gente, claro, tiene tantos sobresueldos y tanta que al final se le olvida y no saben dónde tienen el dinero, en fin, tremendo.
Bueno, se le olvida. En fin, que
sí, se le olvida, André,
que el entramado de redes y de pagadores y...
Probablemente se le olvidó, André. Se le olvidó, se despistó el hombre.
Un subsidio continuado.
Bueno, de dinero, presupuestos generales del Estado, bueno, ahí los tenemos, ya sin la furgoneta esa en la que traían los tomazos de los presupuestos, ahora lo traen todo en un pen.
En un pesado pen,
ahí viene cómo se van a repartir la tarta, ¿no? El 38% del dinero público vaya a pensiones, la partida más pequeña al parecer es la destinada a política de vivienda, en fin, no nos ha dado mucho tiempo de mirar esos presupuestos.
¿Pero te los vas a leer?
Por lo menos habrá que echarle un ojeada a los resúmenes sí. que la prensa manda. Hombre, yo los presupuestos en el de esta número 20 entre los cuales no voy a enterar de nada, ¿no? De todas formas, alrededor de eso, el discurso de siempre. Queremos volver a crecer, ya bajaremos los impuestos, el estado del bienestar, bla, bla, bla. En fin, más de lo mismo. Mira, esto es un poco más interesante, por lo menos para nosotros, desde el enfoque que le queremos dar siempre a esto. El informe sobre comercio justo 2013. Bueno, 31 millones ha facturado el comercio justo en España durante el 2013, lo que supone un crecimiento del 10%, o sea que la gente de alguna manera va tomando conciencia de que es importante la trazabilidad de los productos, bueno, la trazabilidad, saber de dónde vienen los productos, quién los ha hecho, cómo se han hecho y las condiciones en las que se han hecho, ¿no? El dato de las compras establece que las compras se han producido sobre todo en establecimientos de hostelería y grandes superficies. Este debate ya
eso no te
tenido.
Ha gustado tanto.
Este debate,
¿no?
Ya hemos tenido por aquí alguna
bueno,
vez.
Hay que decir,
¿no?,
que en el resto de Europa los productos de comercio justo sí han encontrado un espacio, sí, sí, en lugares de acceso masivo.
Bueno, y aquí también,
ya... Pero allí ya es algo que está bastante...
Aquí crecen las ventas en los grandes superficies y descienden en los pequeños comercios que se han dedicado a esto, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. No sé si es bueno o malo. Esto es como las dos caras de la misma moneda, ¿no?
Bueno, es algo a analizar, pero lo importante es que el comercio justo cumpla su papel. No solamente que crezca en cuanto a consumidores aquí, sino que favorezca a los productores de allá, que al final es el objetivo primordial.
China. ¿Qué decimos de China? Uf, esta gente todo lo hacen a lo grande. Los ciudadanos han respondido con fuerza al pulso que pretendía echarle el gobierno local de Hong Kong. Les dijeron que iban a usar gas lacrimógeno y gas pimienta si se atrevían a salir a la calle el 1 de octubre, tal como había propuesto el movimiento Occupy. ¿Y saben lo que han hecho? Asustarse No, han salido a la calle a lo bestia. Salir desafiante, 100.000 personas según los organizadores han ocupado las principales artes de la ciudad y bueno, sin apenas presencia de fuerza antidisturbio, parece que han dado orden para retirarse porque era un poco la provocación que los había echado a la calle, ¿no? En fin, una victoria para los ciudadanos, aún airados por lo que consideran fue un uso desproporcionado de la fuerza, pero bueno, también se han declarado satisfechos por lograr hacerse con la calle. Esto les recuerda a ellos, claro, bueno, a ellos y a todos los que estuvimos pendientes de aquello, ¿no? Aquellas manifestaciones en la plaza de Tiananmen en el 89. Bueno, en aquella ocasión las protestas, ¿te acuerdas? Fueron reprimidas con tanques. Esperemos que esta vez la cosa no vaya tan lejos.
Es verdad que al final esto es una apuesta por tener la posibilidad de ser independiente, como se les había prometido. Lo preocupante es que siempre se opta al final por ser independiente dentro de un modelo determinado. Y el modelo por el que opta Hong Kong es muy parecido al modelo de los países que lo han tenido bajo su control durante 50 años. Hay que recordar que no ha dejado de ser una colonia hasta hace muy poco. Y ahora China sigue también clientelmente siendo colonia, accediendo a ella como una colonia.
Lo de China además es ahí están, ellos están diciendo ahora nosotros
lo de China es inabordable.
Queremos crecer, pero si el planeta ya no daba de sí sin los chinos, con los chinos, en fin.
Hay que recordar una noticia que veía el otro día, es que China es verdad que ha crecido como un gigante económico, pero a hurtadillas también ha crecido como un gigante militar. Ahora mismo no habría ninguna capacidad en toda Asia de respuesta contra un movimiento bélico de China. En fin, que está afianzando su poder, como han aprendido, ¿no?
Esas cosas siempre van paralelas. ¿Te acuerdas de Brasil cuando empezó a crecer y empezó con el tema nuclear? Si es que aquí, cuando crece un poquito, dice uno, y la pistola. En fin, vamos a poner sintonía de buena noticia, a ver qué nos ha dejado María Ángeles hoy por aquí, y cambiamos el tema.
Hoy las guerras terminaron.
Bueno, pues hoy me la adueño yo, Gonzalo. Me adueño de la buena noticia, de relatarla. Y la buena noticia que nos deja María Ángeles hoy es sonora. Forma parte de un documental que se ha presentado en estos días por parte de la Asociación de Artistas Árabes de España, con el que pretenden luchar contra los estereotipos que tenemos sobre la mujer árabe. En fin, los realizadores de este documental tienen la esperanza de poder llevar la experiencia de las mujeres marroquíes a más ciudades para cambiar la imagen que se tiene de ella.
Oye, y si puede, que además de escucharlo ahora, que lo vean, porque merece la pena arrimarse
bueno, pues
por la web.
Que tenga algún dispositivo en la mano electrónico, en la web de La Marea, lo va a encontrar fácilmente. Vamos a escucharlo, Javier.
Hay mucha ignorancia en el tema de lo que es Marruecos. El Islam, la mujer.
Vine por pasar 15 días. Al final quedé 13 años ahora.
Se le yashur bi nafsu annahu gharib fi España. Yani ana shakhsiyan la yani hiya al ghurba, ghurbat al a'ila.
Porque ellos tienen una manera de pensar que si llevas pañuelo porque o te obligan o te has casado ya.
Es una mujer sumisa, que no tiene personalidad, que no sabe nada, que no tiene estudios, que siempre está detrás del marido.
El hombre marroquí o el hombre árabe o musulmán es machista o es maltratador, ¿no?
Tenemos que dar a conocer nuestra cultura, dar a conocer la mujer árabe como es de verdad.
¿Qué integración buscan los españoles? ¿Qué es la integración para ellos?
Es muy duro, pero como el té muy dulce también.
Estoy muy agradecida que hoy por hoy soy lo que soy porque he tenido ayuda y me gustaría ayudar.
Bueno, pues vamos a hacer el esfuerzo, ¿no? Por mirar a la gente que convive, que vive con nosotros, que se vista, piense, rece de una manera diferente, porque tiene cosas muy interesantes que trasladarnos y probablemente culturas milenarias por descubrir. Tenemos la suerte de que ahora estás muy cerca. No hace falta viajar para conocer. Así que intentemos todos, ¿no? Mirar a la gente con la que convivimos de una manera diferente. Bueno, pues volvemos a la cultura libre. Siempre ha sido predilección del programa, ¿no? Vamos a recordar a nuestros oyentes más antiguos para que los nuevos oyentes vayan comprendiendo los mundos en los que se desenvuelve Señales de Humo.
Pues sí, hay una alternativa al tradicional copyright, que nos suena mucho, ¿verdad?, que restringe los derechos de uso de las obras audiovisuales, culturales, editoriales. Esa alternativa se llama Creative Commons, es una licencia sobre las creaciones artísticas que permite el uso, la distribución, la copia de cualquiera de esas obras.
Y a esas licencias se les puede añadir determinadas cláusulas, como por ejemplo que permito que se distribuya pero mencionando al autor, o que no se permite el uso comercial, o que se permite la transformación de la obra. Esto que nos suena muy raro está muy extendido y es lo que permite, por ejemplo, que la Wikipedia sea lo que es. Y estoy muy intrigado porque la música que nos trae hoy Javi ha añadido una nueva cláusula a las que ya incorporaba Creative Commons, que se llama cláusula mantera. Javi, explícanos esto.
Bueno, pues se trata de una artista que se llama Camila Monesterio, que es una cantante española que ha introducido esta cláusula mantera y que ha sacado recientemente su primer disco en solitario con esa denominación. Sería Creative Commons cláusula mantera, que permite explícitamente el uso comercial de la obra por vendedores callejeros ambulantes, lo que todos conocemos como Topman.
Tú le vas a explicar esto a la policía local, ¿no?
Bueno, pues habrá que explicárselo. El motivo que lo explica en una entrevista al propio blog de Creative Commons, en el que habla de su participación en la Asociación Sin Papeles de Madrid, donde se lleva a cabo una campaña contra la reforma del Código Penal que contempla que vender en la manta volverá a ser delito. Otra vez. Yo creo que, bueno, como llevamos ya tantos años, no sé si recordáis que esto...
¿Pero esto lo impulsaba Gallardón?
Pues
porque
sí,
se ha ido.
Sí, igual.
Se lleva también en el sobre
no lo sé,
tres
no,
o cuatro no sé propuestas si, de reforma.
No sé si que él se haya ido cambiando mucho las cosas. Esto ya estuvo penalizado, se logró despenalizar en 2010, y ahora vuelven a la carga intentando penalizar. Ella pues dice que conoce de cerca el tremendo dolor con el que muchas leyes se traducen en la vida de los compañeros, porque al participar en esta asociación de Sin Papeles. Bueno, yo creo que con esto es suficiente motivo como para que le busquemos un huequito aquí en Señales de Humo, ¿no?
Pues sí.
Bueno, pues
si habla castellano, bueno, nos buscamos a alguien que hable portugués, no sé cómo lo vamos a hacer.
Sí, porque en este caso está haciendo música brasileña, reggae, sur, bueno.
Lo que haga falta, algún traductor.
Que Sebastián, don Sebastián se lo perdonará.
Vale.
Além dos océanos, los horizontes, surpresa tocó sin avisar. Na minha janela, uma cálida brisa quentinha no meu mar. E era só um bocadinho de carinho que eu precisava. E era tanta beleza e alegria que esse jeito me dava. E era só um bocadinho de carinho que eu precisava. Tanta beleza e alegria que esse jeito me dava. Andandei, tumbumbandei, daianda, zungambeira, zungungandau. Não vou me esquecer do seu corpo morendo, do seu sonho, seu abraço. Para fim do dia, meu coração lembrou. Um beijo na noite faz sair o sol. E era só um bocadinho de carinho que eu precisava. E era tanta beleza e alegria que esse jeito me dava. E era só um bocadinho de carinho que eu precisava. E era tanta beleza e alegria que esse jeito me dava. Seu sorriso, seu tato, Sou a malemolência, menino safado, feito de chocolate, fala meu ouvido. Palavras brasileiras, já perdi o sentido. Laira, laia, 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 laia.
Bueno, pues una bonita música, una bonita forma de compartir la música y una entrevista sugerida. Tendremos que buscarla. Una bonita música para un tema muy duro, que es el que vamos a abordar hoy en Señales de Humo. Mira, os cuento, la doctora Joan Liu es presidente internacional de Médicos Sin Fronteras. Lo conocéis, ¿verdad? Esta ONG. Y en una reunión de alto nivel sobre la respuesta al brote de ébola en la Asamblea General de la ONU, ha denunciado esta semana, atención, que el aumento de la ayuda comprometida aún no ha llegado. Que los enfermos están desesperados, sus familias y cuidadores indignados, y los trabajadores humanitarios exhaustos. Mantener la calidad de la atención es un desafío extremo. También se ha quejado en estos términos. El miedo y el pánico se han instalado en la zona y las tasas de infección se duplican cada 3 semanas. No hay atajos. La acción masiva y directa es la única manera.
Como podéis comprobar, esta semana vamos a mirar directamente al terror, a la dinámica perversa de una epidemia en medio de los desposeídos de la tierra, apartados con miedo por una comunidad internacional que no quiere el virus y que prefiere la contención a la actuación. En fin, otro signo más de deshumanización, de abandono de nuestras responsabilidades, de actuación pirotécnica en política.
En fin, y vamos a acercarnos directamente a una de esas organizaciones que trabajan en la zona valientemente y que además sirven de altavoz ante todo el mundo. Estamos hablando de Médicos Sin Fronteras, que junto a otras organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, incluso la propia ONU, vienen describiendo una catástrofe y reclamando una acción global, como escuchábamos antes, urgente.
Bueno, Médicos Sin Fronteras no necesita presentación, pero bueno, os daremos algunos datos de cómo están afrontando esta crisis. Han enviado más de 420 toneladas de suministro a los países afectados, tienen 2.000 trabajadores en la zona, en 5 centros de atención a pacientes con ébola, con más de 530 camas. Y bueno, hemos querido invitar a este programa a Carmen Escalante, la delegada de Médicos Sin Fronteras para Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, a ver si ella nos ayuda a comprender la dimensión del problema y a conocer qué podemos hacer. Buenas tardes, Carmen.
Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme a hablar de este tema.
Gracias a ti por atender la llamada de Señales de Humo. Mira, la primera pregunta que teníamos aquí era ¿cómo es posible que una ONG tenga una actuación sobre el terreno mayor que la de la mayoría de los países juntos?
Eso mismo nos planteamos nosotros y, bueno, como habéis puesto muy bien en palabras de nuestra presidenta internacional, es algo que a nosotros también, siendo una organización no gubernamental, nos desborda. Es verdad que en los más de 40 años que tiene ya de existencia esta organización de emergencia médica humanitaria, hemos atendido otro tipo de brotes, de fiebres hemorrágicas, y que nosotros hemos puesto todos nuestros esfuerzos profesionales y humanos en actuar salvando vidas, ¿no? En este tipo de catástrofes, o del ámbito de la salud, o catástrofes naturales como ocurrió en Haití, o en hambrunas, en guerras. Bueno, como bien decía, casi todo el mundo nos conoce a través de nuestro trabajo en terreno, pero a veces nosotros también somos autocríticos y pensamos que no puede ser que el 90% de los casos los esté atendiendo en este momento, por ejemplo, una organización no gubernamental, como Médicos Sin Fronteras, que no puede ser que no haya una coordinación en la región donde se está dando el brote y que los ministerios de salud más precarios o más avanzados de Guinea, de Sierra Leona, de Liberia, no coordinen un mismo plan de actuación. Esta coordinación corresponde pues a un organismo supranacional, ¿no?, como la Organización Mundial de la Salud, y los países que se han alarmado también, ¿no?, por lo que está ocurriendo y por lo que supondría un no poder contener el virus. Pero aún así, como bien decíais, la realidad a día de hoy es que esta ayuda todavía no se ha plasmado.
Carmen, por ayudarnos a conocer y a que los oyentes conozcan dónde se está desarrollando este drama. Hablamos de Liberia, de Sierra Leona, de Guinea. ¿Qué condiciones sanitarias, así resumidamente, y humanitarias hay en estos países?
Bueno, en este momento quizás incluso pueden tener un sistema de salud incluso un poquito más desarrollado que otros países donde actuamos, ¿no? Como Sudán del Sur o Somalia en su momento. Pero en estos momentos el brote ha hecho que el sistema de salud colapse, ¿no? Hay gente que está muriendo de ébola, pero hay gente que está muriendo de malaria y de otro tipo de enfermedades. Como sabéis, es un virus el que transmite esa enfermedad, que está muy estigmatizada por lo que supone el componente no solo de atención directa a los pacientes y de aislamiento, sino también de información para que los familiares no encerraran a sus enfermos y se terminara contagiando a todo el núcleo familiar, sino que los llevaran a nuestros centros. Pero mucho del personal sanitario local ha huido, porque no tenían a lo mejor los protocolos de llevar los trajes pues buenos que te permiten no infectarte, ¿no? Y poder llevar una atención protegiendo al personal sanitario que nosotros enviamos a la zona. Entonces el sistema sanitario de estos países ha colapsado, ¿no? Uh-huh. Y lo que ocurre también es que cuando se presenta un brote de este tipo en el medio rural es más fácil de contener. Pero cuando estamos hablando, como por ejemplo de Monrovia, pues claro, las cifras se han disparado y se han duplicado cada 3 semanas, como bien decía también la presidenta de Médicos Sin Fronteras.
Uh-huh. Y nosotros siempre tenemos una mirada hacia África, claro, muy condicionada por lo que nos cuentan, por lo que vemos, por lo que sospechamos, ¿no? Pero ¿cómo están viviendo esta emergencia humanitaria en aquellos países? ¿La misma percepción que tenemos aquí de terror o lo asumen como una emergencia humanitaria más? ¿Cómo lo están viviendo las poblaciones locales?
Pues la verdad me ha encantado cómo habéis comenzado con esa música tan bonita, porque dentro de la tragedia siempre hay pequeñas luces de esperanza, ¿no? Y nosotros hace un par de días o tres, la verdad que lo quisimos sacar en la página web de Médicos Sin Fronteras porque, bueno, sabéis que no hay un tratamiento para la enfermedad, no hay una vacuna que sea efectiva a día de hoy, probada en humanos, y que estamos también tratando de impulsar el desarrollo de esa vacuna, ¿no? Apelando a los países y a la investigación. Pero hace poco teníamos el caso, por ejemplo, de un niño que, reforzando el sistema inmunológico, que es de la única manera que uno puede combatir en su cuerpo el virus, pues la historia de Mamadi, que bailando y cantando y con todas estas músicas, ha logrado, ¿no?, engañar al ébola y se ha recuperado, ¿no? O las historias de pacientes que han superado la enfermedad, ¿no? Médicos Sin Fronteras ha tratado a más de 1.800 pacientes y tenemos una tasa de unos 520 que la han podido superar, y son historias también positivas, ¿no? Que en cuanto puedes a esa persona, pues si tiene un grado de desnutrición o si le aplicas un antibiótico de amplio espectro, si le refuerzas la hidratación, si le subes las defensas, puede combatir en su cuerpo el virus, ¿no? Pues estas historias de más de 500 personas que han superado la enfermedad, para nosotros son eso, pequeñas victorias. Y también,
vamos, Carmen,
teniendo en cuenta que
hay guías.
De las 5 cepas que existen del virus, cuando un enfermo logra superar la enfermedad, ya queda inmune, por lo menos a esa cepa, y eso también es otra victoria.
Que hay vías realmente que no son exclusivamente conseguir una vacuna para la enfermedad. Nos sorprende mucho, lo decíamos también al principio, la falta de actuación internacional. Bueno, nos sorprende por la dimensión del problema, aunque es recurrente. Queríamos centrarnos en la intervención española. Hasta ahora se ha centrado mucho en un despliegue mediático para traer a 2 misioneros que además tristemente han fallecido. ¿No habría otra alternativa? ¿O no se podrían llevar con menos gasto hospitales de campaña para atender a ciudadanos españoles y a otros, evidentemente? No rompe en cierta manera, se me agolpan las preguntas, Carmen, el principio de equidad de la sanidad pública.
Perdona.
Sí, dime.
No, entiendo perfectamente lo que dices. Somos muy respetuosos con ese tipo de casos porque entendemos que cualquier ciudadano español o extranjero que haciendo una labor o una misión, normalmente su entorno familiar va a querer, ¿no?, que evacuar a esta persona. La verdad que hoy por hoy la manera de tratar la enfermedad en el país donde la persona se contagia o aquí, la única diferencia es que aquí nuestros hospitales pues tienen unas unidades de cuidados intensivos, ¿no?, y unos planes de choques mayores, pero al no tener cura, digamos, el mecanismo sería el mismo, ¿no? Reforzar pues a nivel orgánico, a nivel inmunitario, a esa persona. obviamente en un hospital español, pues con esas unidades de cuidado intensivo, esa persona va a estar más cuidada. Pero lógicamente los esfuerzos individuales son muy respetables en el sentido de bueno, imaginar que nos tocara a cualquiera o a un familiar, ¿no? Pero lógicamente los esfuerzos que se tienen que verdaderamente desplegar son en el terreno, porque bueno, la epidemia no está contenida en ningún modo. Estamos hablando de tres países, de una región donde hay mucha movilidad de personas en esa zona, en esas fronteras, y bueno, y que realmente esto empezó en marzo en Guinea y a día de hoy estamos ya comenzando el mes de octubre, no está controlada.
Estamos acostumbrados a que nos cuenten muchas mentiras o muchas medias verdades, también sobre estos temas de salud. Bueno, sobre el ébola también se están diciendo muchas cosas, pero vosotros que conocéis un poquito el tema más de cerca, ¿hay algo sobre el ébola que nos estén ocultando? ¿Hay medias verdades sobre esta cuestión, cosas que no interesa que se sepan, o está todo sobre la mesa?
¿Qué a nivel de la población española y del rechazo que esto puede generar, igual que del estigma que encontramos en los países donde trabajamos? Yo creo que, sobre todo, no tanto que ocultar, sino mucha desinformación, ¿no? El otro día, pues de un medio de comunicación de Ceuta, lo puedo decir claramente, preguntaban si por ir en una línea de autobús con personas africanas se podían contagiar, ¿no? Estamos hablando de un virus que en ningún caso se transmite por el aire, como una gripe, por ejemplo, ¿no? Es un virus también y nos lo podemos transmitir por el aire. En este caso, toda la transmisión es estar en contacto con una persona que ya tenga la enfermedad, por lo tanto tiene que aislarse, y solo se transmite a través de fluidos corporales, sangre, sudor, saliva o en contacto con objetos que hayan sido manipulados, cubiertos y demás por esta persona. Entonces, también tener en cuenta, aunque no queremos ni sembrar alarma, pero la gente la siembra también, o sea, todo el tema de la frontera, esto es un virus que durante 21 días está latente, ¿no? El camino de la inmigración para llegar a puertas de Europa, o sea, a veces es de 2 o 3 años, o sea, las personas que tenemos a las puertas, digamos, muchas veces desesperados para entrar a Europa, llevan detrás años para llegar. Entonces, no, está muy, muy, nosotros tenemos muy claro que dónde se ha dado y dónde se está dando la epidemia es a este nivel regional. Entonces, esa alarma social que a veces se crea es producto de la desinformación.
Muy bien, pues Carmen, muchísimas gracias por participar, por contarnos qué es lo que estáis haciendo, qué es lo que ocurre. Entendemos también que tendréis muchísimas necesidades ahora económicas y de apoyo para intervenir en la zona, para poder seguir siendo el amparo de muchos enfermos que no encuentran en la sanidad de su país ni en los organismos internacionales el apoyo necesario. Y confiemos que...
Pues la verdad, valoro mucho a compañeros míos que están repitiendo. Una médico sevillana, Julia, que se ha ido por segunda vez a esta misma epidemia hace una semana, y otros compañeros que están regresando, porque es agotador el trabajo que se está haciendo. Pero si la sociedad civil de aquí y si los socios que tenemos en España, en Huelva, en Andalucía, que es gente muy solidaria, que con su poca o mucha aportación, cada uno lo que pueda, nos permite hacer realidad y llevar pues esa esperanza, ¿no? Es al final estar al lado de otro ser humano, un poco diciéndole eso. No todo el mundo te ha olvidado, no todo el mundo se ha olvidado de que esto está ocurriendo ahí.
O sea, que la invitación que haces a los oyentes que ahora nos puedan estar escuchando es que se acerquen a Médicos Sin Fronteras, que se hagan socios, que participen, que aporten, que apoyen, que sensibilicen, ¿no? Que todo el mundo al final puede hacer algo contra el ébola, ¿no?
Seguro que sí.
Bueno, pues Carmen, muchas gracias y seguimos en contacto, ¿vale?
Muchas gracias por este espacio y nos tenéis cuando queráis. Venga.
Up when I found I was drifted ashore.
Bueno, pues esto es sintonía de acercarnos a las redes electrónicas, para ver todo lo que se cuece por ahí, para ver cómo se interpreta la realidad en ciento y pico caracteres, a veces menos, y sobre todo para ver también lo aventajados que son, lo que es la gente que se dedica a esto de compartir información a través de las redes, a través de, sobre todo, de Twitter. Hay gente que ya se ha leído o han intentado echar un vistazo a los presupuestos generales del Estado. Tú no, Gonzalo,
sí, mira,
todavía.
Por ejemplo, Galleto Fontanedo, lo que muchas veces lo más divertido de los tweets son los nombres. Galleto Fontanedo dice: el gasto en contratos de alta dirección sube un 3% y las prestaciones por desempleo bajan un 15%. Porque nos van a contratar a todos de jefes.
Esa es la parte optimista. Bueno, Gonzalo Fanjul nos dice 49M más para exteriores en presupuesto 2015. Suponiendo que vayan a cooperación internacional, en 50 años habremos recuperado niveles de 2010.
Bueno, y como el programa ha retomado sus emisiones, cuando las ha retomado, pues nos hemos perdido una de las noticias más importantes de los últimos tiempos, y es el fallecimiento de la persona que gobernaba en España, Emili Botín.
Eso no lo hemos perdido, ¿no?
Rescatamos algunas cositas entonces que se sacaron de la manga los amigos de la revista Mongolia. Mira, y este juego...
Emilio, te queremos... Estabas comprometido con tu país, Suiza. Estabas comprometido con tu país, Suiza. Estabas comprometido con tu país, Suiza. Emilio, te queremos. Estabas comprometido con tu país, Suiza.
Bueno, además de... además de este hit, o sea, lo que no nos has dado cuenta del giro, es que, claro... En fin, nos proponen también en su web los amigos de Mongolia que intentemos encontrar alguna crítica al ínclito botín en dos de los periódicos de tirada nacional con más relevancia, en el país o en el mundo. Esto también nos tiene que dar para un programa, analizar de qué se habla y de quién.
Damos
en los periódicos
si
nacionales.
Si alguien encuentra alguna crítica, ¿no? Ni en esos dos ni en casi ninguno, en fin.
Bueno, pero es que dan un premio, ¿eh? Dice, a cualquiera que encuentre una loa a Emilio, una no loa, perdón, a Emilio en los dos grandes periódicos españoles, un premio. Porque en el ABC tampoco hablan de él, no hablan mal de él tampoco.
Bueno, y terminamos con una sentencia de apróstata.
¿Cómo has dicho?
Apróstata, dice el muchacho. Como dice mi camello, lo que he pasado yo no se lo deseo a nadie.
Bueno, y cuando terminamos con los tuits también intentamos rescatar algo de agenda para la semana, y se nos ocurría al hilo del informe sobre comercio justo, al que hacía referencia Gonzalo al principio del programa, volver a animarte a que te acerques a los establecimientos donde se sirven productos de comercio justo. Fundamentalmente podemos hablar de dos ahora mismo, ¿no, Gonzalo?
Pues sí, porque Carita ahora mismo tiene cerrada su tienda, pero ahí anda Intermón.
Cambió de local.
Algún problemilla en su local, pero ya han reabierto, y también la cooperativa Consumo Gusto, que también tiene productos de este porte. Bueno, pues un buen
también
momento.
Están las grandes superficies, alguna de ellas. Bueno, eso también lo dejamos a vuestra elección. Pero
como antes con lo de botín, que encuentren en los productos de las grandes superficies el sello Fair Trade, que ya lo hay, ¿eh? En algunos productos en supermercados, en las líneas habituales, hay productos que son Fair Trade, que bueno, pues nos garantizan que han sido hechos en unas condiciones de justicia, que no se ha explotado a trabajadores, que no hay niños por medio, que se pagan unos salarios justos. En fin, yo creo que es suficiente motivo para intentar buscar en las etiquetas ese sellito, ¿no? Recuerden, Fair Trade en la grandes superficie, y si no, puede acercarse a uno de estos comercios en los que todos sus productos son de comercio justo.
Que te recordamos, ¿eh? Intermón ha abierto su oficina o su tienda nueva en la calle San José, al principio, muy cerca del edificio de Hacienda, y Consumo Gusto, que está en la calle Blanca Paloma.
Los miércoles está abierto esa cooperativa, que también ofrece productos de este tipo. Y si quieren más temitas de agenda, Andrés, la gente del 15M y alguna asociación de solidaridad con Palestina tienen desde hace tiempo montada una campaña de recogida. Ya se mandó un primer envío. La semana que viene además los vamos a tener por aquí para que nos cuenten cómo marcha la campaña y que le den un último empujón. Pero bueno, están recogiendo, lo podéis buscar por ahí por las redes, en Facebook, en fin, están recogiendo todo tipo de medicinas y de productos sanitarios para volver a hacer un nuevo envío en asociaciones de vecinos, en fin, buscarlo por ahí. Y de todas formas, ya os decimos, la semana que viene vamos a tener aquí los compañeros de apoyo a Palestina para que nos cuenten cómo va la campaña y cómo va la situación.
¿Y cómo se puede colaborar?
Y cómo va la situación en Gaza, que sigue enquistado, ¿eh? Que parece que ese tema ya pasó, pero no pasó ni de lejos.
Bueno, y el último elemento de agenda, Gonzalo, tú estuviste allí hace 25 años, en la Plaza de las Monjas, gritando aquello de 07 para los desposeídos.
Sí, que tú sabes que ahora le pregunta a la gente, oye, mira, que vamos a hacer esto, que lo que va a contar ahora Andrés, ¿no? Y la gente dice, pero yo no estuve allí, yo era muy joven, y se siente
claro,
un poco...
Claro, son ya unos cuantos años, ¿eh? Bueno, pues el lunes que viene, esto es una convocatoria abierta a sobre todo la gente con cierta edad, que participó en las acampadas del 07 hace 25 años con motivo de un documental que la Agencia de Cooperación Internacional de Andalucía ha promocionado, y la gente del grupo de comunicación de la plataforma de ONG está desarrollando, pues a las 6:30 en la Plaza de las Monjas se van a grabar un par de entrevistas con gente que participó de la manifestación del 07. Yo creo que estaría muy bonito arropar las entrevistas con presencia física, ¿no?
Oye, y si alguno de los que nos está escuchando ahora mismo estuvo por allí o tiene fotos o algún documento, en fin, que se acerque. Vamos a recordar aquel momento, que fue un momento de inflexión en todo lo que fue era la cooperación y lo que fue a partir de entonces la cooperación internacional. Rescatar todas esas cositas, a ver si salen.
Sí, es verdad que el movimiento asociativo no se entiende de la misma manera en este país sin aquella movilización.
Con tu diente de marfil, para que pueda besarlo.
Bueno, ¿y tú crees que Sebastián estuvo por allí en las acampadas?
Pues Sebastián podría tener a punto de jubilarse, no sé. Muy buenas tardes, don Sebastián.
¿Cuántas sintonías tienen que sonar para que yo salga? Bueno.
Es que hoy ha llamado tú y estás pagando la llamada, ¿no?
No, es así, hoy he llamado yo y estoy pagando la llamada. Como llamo siempre, ¿no?
Estos pensionistas.
Sí, don Sebastián.
De verdad, con los secretos del programa, coño. Aquí se supone que siempre llamo yo, ¿no?
Siempre llama usted.
Eso yo lo sé.
Lo que pasa es que
que
Gonzalo no está del lado del que llega la llamada. Ahí está Javi nada más. Entonces.
No, en el 07, André, que yo no me acuesto en el suelo, que ya me he acostado bastante en el suelo cuando era chaval, güey.
Pero tampoco se acuerda usted.
No, las piedras. Yo ya no me acuesto más en el suelo.
Yo no sé el tiempo
que sí, iba a poner aquello del 07.
Yo no sé el tiempo que estuvieron las acampadas en pie en Huelva. Fue más de un mes, ¿no, Gonzalo? Si no recuerdo mal. Yo recuerdo las de Sevilla, en aquella época.
¿Con quién está hablando? ¿Con Gonzalo conmigo? ¿Lo gusta hablar con Gonzalo?
Con los dos, pero busco referencias en Gonzalo para hablar con usted.
Yo me voy, André.
Bueno, don Sebastián, ¿no se acuerda tampoco entonces de la época de las acampadas del 07?
Yo sí me acuerdo de la época de las acampadas, estoy diciendo que no acampé.
¿Y don Sebastián?
¿Usted quiere que yo diga que acampé? Pues bueno, pues lo digo. Pues
no, si no me importa que acampara o no. Si lo que quería preguntarle es que desde aquella época, en la que usted recordará también, que la mayoría de los ayuntamientos firmaron...
La revolución que se iba a hacer en España después de la revolución comunista.
Efectivamente.
Llevamos 18 revoluciones, vamos a ver la cifra
larguna. ¿Usted recuerda que el ayuntamiento de Huelva fue uno de los que firmó su compromiso con el 07, no? Sí, yo se lo digo. Hay actas de eso.
Que le van a dar un dinero que lo va a sacar todo de pobre. Veremos lo que tenemos que pagar cada uno con el crédito que pedimos. Pero bueno, eso es otra historia.
Nah, eso está solucionado.
No pasa nada. Si aquí lo importante es el presidente del gobierno que tenemos, el paladín de la democracia. Usted no se da cuenta, don Andrés, que a donde va monta manifestaciones y bulla, se va a Chile y fíjate usted la calidad.
No, eso no había caído yo en esa relación, don Sebastián. En esa causa-efecto.
Una
barbaridad. Yo ya me canso de ir a algunas. No, Sebastián, lo que... No sé si ha estado escuchando usted, don Sebastián, lo que hablábamos del ébola y sobre todo la indolencia que sigue siendo recurrente, ¿no? Pues mire, yo creo que la ONU sirve para pensar que en algún momento puede servir para algo. Esto
bueno,
está ahí.
O sea, no sirve para nada, ¿no? Habrá que crear otra cosa, ¿no? Bueno, pues por ahí está. O venga, otra cosa más que hacer, ¿no? Ya se paso yo que muero y no termino todo lo que tengo que hacer. Pero bueno.
Don Sebastián, pero la ONU cree usted que no sirve para nada, solamente para tenerla ahí de...
Lo pasan todo, Se cargan la estafa financiera, se joden ellos. Los virus se joden ellos, las hambrunas se joden ellos, nos estamos matando. Esto tiene un nombre, don Andrés, hay que decirlo por su nombre. Esto es un terrorismo internacional contra la pobreza y contra los pobres. Y ya está, y a las cosas hay que llamarlo por su nombre.
¿Y allí que les den todo?
Que les den todo, entonces algo habrá que hacer, habrá que hacer. Nos da igual lo que le pase a África, nos da igual lo que le pase a los pobres de todos lados, nos da lo mismo. Pero bueno, yo no me quiero poner, que es muy difícil ponerle irónico con el tema que habéis cogido.
No, pero, pues, cuesta trabajo, yo lo reconozco.
Cuesta trabajo, pero bueno, lo vamos a hacer.
Y además claro,
¿qué me gusta decir?
No, que sorprende cómo un país que hace 20 años firmó mayoritariamente que iba a dar una parte de sus ingresos a la lucha contra la pobreza y que mayoritariamente no lo han cumplido, igual que el Ayuntamiento de Huelva no lo cumple, no da ese 0,7% de manera efectiva, ¿cómo podemos ahora plantearnos 20 años después que vamos a solucionar un problema como el del ébola?
Está clarísimo, está clarísimo.
Que no existe ningún compromiso real.
Nada de lo que firman lo cumplen. Nada de lo que firman lo cumplen. Entonces, bueno, pues algo habrá que hacer. Yo ya no sé lo que sea, manifestaciones, sí, pues vamos a seguir haciendo manifestaciones, o no da igual.
En fin.
Estoy muy pesimista hoy, hablando,
ya le veo, don Sebastián, y yo tampoco soy capaz de levantarle el ánimo.
Y acordamos y lo dejamos para la semana que viene, y lo dejamos un poquito.
Venga, buscaremos.
Miguel Boñez, usted, ¿no?
¿Cómo?
Que se ha muerto Miguel Boñez.
Sí, ha sido. Llevamos se una semana.
Se van cayendo todo,
No, sí, sí, eso.
Aquí no va a caer, bueno, iba a decir una palabra, aquí no va a quedar nadie.
Eso llega a todos.
Que tanto dinero y casarse con asiática y cosas de refinar, hago yo todo.
Bueno, lo de los casamientos exóticos no lo vamos a meter en sus haberes, don Sebastián. Pero bueno, es verdad, al final caen todos, tengan lo que tengan, todos vamos a caer.
Ya nos queda menos.
Bueno,
ya
cae,
pero bueno, yo
espero,
menos
espero, don Sebastián.
Ni he tenido puertas giratorias ni cosas de esas.
Nada. Esperemos que el martes que viene el tema nos inspire un poquito más.
Martes sabemos qué coño va a pasar con los folletos, que otra de las grandes preguntas que tiene la historia de la humanidad.
Muy corto está poniendo usted el plazo, para descubrir. Que muy corto plazo nos está poniendo usted para que sepamos qué va a pasar con los fosfoyesos, por favor. Eso
es
lo único.
No existe. Hay vida después de la muerte, donde somos, donde venimos. ¿Qué va a pasar con los fosfoyesos? ¿Para qué sirve la ONU? Ya tiene usted un montón de preguntas.
Bueno, don Sebastián, intentaremos coger una para tener guión el martes próximo. Hasta luego.
Hasta luego, don Andrés.
Bueno, Javi, hoy el programa no es del todo reconfortante. Vamos a quedarnos con la parte humana, ¿no? Lo que decía la entrevistada, Carmen, desde Médicos Sin Fronteras. La cantidad de gente, españoles, vecinos, que se atreven a coger la mochila y se encajan en medio de África para soportar el sufrimiento de tanta gente.
Hombre, si allí un crío es capaz de, bailando, enfrentarse a un drama como una enfermedad en esas condiciones, aquí habrá que echarle arreo y tirar un poco para adelante, ¿no?
Como decía el filósofo, hay que darse la vuelta y mirar desde allí. No podemos mirar desde aquí porque es verdad lo que dice don Sebastián, hay muy pocos motivos para la esperanza. Pero los buscaremos, ¿eh? Seguiremos buscándolo.
Ojos mirando, buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Na 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 na, na 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 na. Si lleno mi tiempo, mi espacio, de nombre, de rostros, de lazos. Más allá de lo mío, lo frío, lo que toco y palpo de paso. La vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte. Na, 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 na.